ayer aproximadamente unos 600 empleados o que creían que eran empleados municipales de Las Heras fueron a ingresar a sus puestos y notaron que la identificación biométrica no los aceptaba. Se enteraron que habían sido desafectados y que formaba parte de una medida que había tomado el Ejecutivo Municipal para dejar sin efecto todas las contrataciones o las últimas contrataciones que se habían hecho durante la gestión de Daniel Orozco. Eso produjo una suerte de desmanes en las afueras de la municipalidad, tuvo que intervenir la policía, hubo quejas, hubo reclamos, empujones, gritos, para contarnos qué está ocurriendo en un departamento que está muy, pero muy agitado, más que de costumbre. Desde la campaña electoral está su flamante intendente, Francisco Pancho Lopresti. Hola, intendente, ¿qué tal? Buen día, buen año. ¿Qué está pasando en Las Heras que parece una suerte de dimensión desconocida en la política mendocina?
Hola, Jorge, ¿qué tal? Buen día. Buen año también para vos.
Gracias.
Y a toda la audiencia. Mira, desde sí, la verdad que desde inicio del año 2023 fue bastante agitado el año, y lo que nosotros desde el 10 de diciembre nos hemos propuesto es empezar a, en primer lugar, a cumplir las cosas que nos comprometimos con los vecinos del departamento, y en segundo lugar a empezar a generar órdenes y orden y buenas noticias en el departamento. Uh-huh. Más allá de que digamos, por ahí la óptica en la desde que se la mire, creo que nosotros estamos tratando de generar el orden que necesita el departamento para poder después llevar políticas públicas e inversión pública en el departamento, que es vital para su desarrollo.
Uh-huh. Ahora, ¿por qué esta decisión?
La decisión tiene que ver con los contratos finalizaban el 31 de diciembre, y había mucha, la realidad es que teníamos una planta muy grande, tenemos una planta, pero bueno, hay mucha gente de planta permanente en el municipio, y lo que estamos haciendo es llevar a cabo una reubicación, y entendíamos que dentro de los órdenes de eficiencia, de eficacia, ordenando mejor el recurso humano, podemos prestar los servicios de igual manera. De hecho, hay cosas que, digo, yo desde que asumí del 10 de diciembre al 31 de diciembre, la gente, cuando las hicimos, pusimos los relojes, empezamos a hacerlas marcar, yo firmé en 10 días hábiles, podamos, 120 renuncias. Uh-huh. Solamente porque la gente tuvo que marcar. Me parece que todo
es decir,
tipo
están
de
cobrando medidas sin trabajar, ¿era así?
No, yo no lo puedo asegurar eso porque hay planillas firmadas por funcionarios, entonces no puedo asegurar que no estuvieran trabajando.
Pero Pancho,
me parece que la rigidez del reloj, que para sí, mí es una garantía para el empleado, o sea, si yo soy empleado de una empresa o empleado público en este caso, yo poder marcar y no estar a la merced de una planilla que me firme un empleado, un funcionario, me parece que me da mucha más seguridad laboral.
Sí, por supuesto, en condiciones normales, pero que una persona le pongan, exacto, un sistema de control y a chau renuncio, no es habitual. Sí,
no debería ser por el contrario, debería ser que una persona se debería sentir más segura, que claro, si marca, porque le da legitimidad el sistema.
Porque encima no es, voy a tener que ir a trabajar, voy a tener que cumplir horario, es renuncio.
Sí, esto ha pasado y la verdad que, bueno, creo que por el bien de la administración pública, si la gente no está con ganas de llevar adelante su trabajo, estoy hablando de las renuncias, ¿no? De lo que pasó. Y lo otro tiene que ver con una decisión política e institucional. Uh-huh. Respecto de que hay gente que digamos, hay espacios que no se ocupan, generar eficiencia en el trabajo, poder reasignar funciones. Esto nos va a permitir tener la posibilidad de tener un municipio más ordenado, que no va a dejar de prestar ningún tipo de servicio. Lo que pasa es que se empezaron a modo de anécdota, no de chicana ni nada, sí. Pero todos sabemos que había una coordinación aeroespacial, sí. Coordinaciones, bueno, cosas, cuestiones que no son propias de la función ni de la jurisdicción del municipio.
Vos decís que no hacía falta esa dirección o esa dependencia de la Municipalidad de Las Heras.
Estoy totalmente convencido que no hacía falta, sí, uh-huh. Totalmente. Y he tenido la posibilidad de hablar con muchos vecinos y la verdad que generaba algún tipo de enfado respecto de la situación.
Uh-huh. Ahora, ¿qué hubiese
por
pasado?
Poner un ejemplo.
Sí, sí. Digo, bueno, de estas 600 personas, ¿sí? ¿Tienen alguna particularidad? ¿Tienen algún hilo conductor, un denominador común por lo cual hayan quedado desafectadas?
Sí, principalmente el hilo conductor es que eran contratados y tenían contrato a plazo, o sea, finalizaba el 31 de diciembre, uh-huh. Con lo cual su situación de estabilidad laboral es distinta a una persona que está en planta permanente.
¿Pero cuánto hace que venían trabajando?
El 90% tenía aproximadamente un año de antigüedad. Uh-huh. Uh-huh. Y hay casos de otra antigüedad, pero el 90% ingresó en el año 2020.
¿Y ese 10% restante que tenía un poco más de antigüedad y que definitivamente había sido víctima también de cierta precarización laboral, qué respuesta le van a dar?
No, se le habló a la gente que no, pues una situación de que no cumplía con una función específica o que ya no se prescindía de esa contratación porque entendíamos que se podía cubrir con el personal de planta permanente. La verdad que yo escuchaba un poco tu introducción, para la situación de ayer fue bastante tranquilo. Uh-huh. Entiendo que hoy día hay gente que no apreció directamente se dio por que se le finalizó el contrato y no apareció ni hablar con los directores. Ayer fue una jornada dentro de lo que se estaba sucediendo, fue una jornada bastante tranquila. Se habló con cada una de las personas que se presentó, a ninguna se la dejó sin una explicación. Y la verdad que hemos tenido en ese sentido un feedback con el ex empleado municipal. Bueno, por supuesto que hay personas que lo tomaron de una manera, otro de otra, pero se ha podido dialogar, que me parece que es importante y muestra que dentro de las problemáticas sociales que existen, cuando uno se sienta a dialogar, se pueden generar acuerdos y una charla adulta.
Uh-huh. Ah, Pancho, da la sensación que a pesar del cambio y no de color político, porque uno puede entenderlo como cambio, como continuidad, lo de Las Heras ha sido un divorcio absolutamente conflictivo con denuncias cruzadas. Y no deja de imaginar que si Daniel Orozco no hubiese cruzado la vereda a la Unión Mendocina, nada de esto hubiese ocurrido y hubiese quedado todo tal vez escondido o agazapado, maquillado entre cuatro paredes. ¿Cuál es la realidad de Las Heras? ¿Qué pasó? Porque vos también formaste parte de ese gobierno.
Sí. Yo he escuchado esa teoría y la verdad que no estoy de acuerdo con la misma, porque la realidad es que esto pasaba en un sector del municipio, que era en la Secretaría de Gobierno, que era conducida por Jaime Ortiz. Uh-huh. Y en el planteo es que la realidad y todos los que están ahí, muchos concejales cuando decidieron volver a Carmen Mendoza lo plantearon, era la situación particular con lo que pasaba en la Secretaría de Gobierno. Se empezó a generar un municipio paralelo y todas las decisiones que se tomaban en la Secretaría de Gobierno, la verdad que el resto del municipio era ajeno. Y lo que todo el problema y todo lo que surgió respecto fue respecto a la Secretaría de Gobierno, que de hecho yo no sabía qué hacía la Secretaría de Gobierno, esa es la realidad. Uno no sabía qué actividad hacía, qué hacía. Imagínate que la higiene urbana en cualquier municipio, puede llegar a haber alguna excepción, pero en cualquier municipio depende de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
Está bien, pero ¿cuándo lo descubrieron? ¿Cuando Orozco se va con Demarchi?
Yo lo descubrí después de las PASO. La verdad que la primer denuncia aparece después de las PASO. O sea, ya habíamos ganado las PASO como frente, ¿no es cierto? Uh-huh. Y ahí aparece, no aparece antes de los problemas. Sí, uno podría marcar deficiencias que las marcaba hacia adentro y cuando tuvo una situación de campaña las empezó a poder decir públicamente, pero no este nivel de conflictividad y problema con la justicia. Eso pasó después de las PASO. De hecho, las denuncias que tienen que ver con las causas que existen en la justicia pasaron después de las PASO, no pasaron antes, ¿eh?
No.
Entonces,
pasaron después, pero uno supone o imagina que fueron consecuencia de esa ruptura. Es decir, vos no te peleás con tu ex antes. No denunciás a tu ex antes de que se quedó con un plato más o el lavarropas o la heladera. Lo denunciás después de que te separás.
Pero estaría bueno que no se denuncien, pero digo...
Sí, bueno, pongo el caso de...
Pero la realidad, Jorge, es que desde el 21, digo el 21 porque fue la última vez que yo hablé con Orozco, el 21 de abril,
sí,
al 11 de junio no hubo ninguna denuncia. Las denuncias aparecieron después del 11 de junio.
A ver, no hubo denuncia, pero operaciones cruzadas de todo tipo. Que después sí, hayan trascendido o no todos los medios le dieron la legitimidad que tenía, porque había más audios que en Watergate, audios cruzados de uno en el otro, era tremendo.
Bueno, la realidad es que yo, en mi caso particular y
sí,
de la situación de la problemática de las cooperativas, de las asociaciones, todo eso, tuve conocimiento cuando empezaron a aparecer el audio particularmente, que fue el que después terminó disparando para todos lados después de las elecciones.
Uh-huh.
Durante las elecciones estuve muy enfocado en lo que fue la campaña y de hecho yo marcaba cuestiones de gestión, puramente de gestión, que se las venía marcando a Orozco durante la gestión como parte del equipo. Uh-huh. O sea, lo que pasa es que cuando uno es parte de un equipo, marca los problemas de gestión hacia adentro y después hay una persona que toma decisiones. Ahora, si uno ese proyecto no lo va a continuar o no va a seguir siendo parte, que fue lo que yo le comuniqué a Orozco telefónicamente porque no me quiso atender personalmente,
uh-huh,
bueno, uno las puede hacer públicas.
Uh-huh.
Esa es lo que, por lo menos lo que entiendo y de la manera que manejo. Si soy parte de un equipo, creo que las cosas, pero eran cuestiones de otra índole, no de esta que estoy hablando, de las que pasaron después del 11 de junio. Eran cuestiones de gestión, de la cantidad de funcionarios que había, de la cantidad de empleados municipales que no coincidía con la realidad. Nosotros hasta hace poco, ahora la situación es diferente, pero va mermando. Teníamos por habitante un empleado municipal cada 43 habitantes.
Sí, ¿y cuál es el número ideal?
Y por ejemplo, Godoy Cruz tiene un empleado municipal cada 130.
Uh-huh. Epa.
Tiene que ver con la eficiencia eso, uh-huh, y las prestaciones de servicio.
Entonces la pregunta obligada es...
¿Cuál es el número ideal?
Sí.
La realidad es que no lo sé.
Pero...
Lo que sí veo es que vos podés tener menor cantidad de empleados y prestar buenos servicios.
Digo, la pregunta obligada es, a estos 600, ¿cuántos son el número exacto? ¿600?
Sí, 600 y moneda. Sí.
Bueno,
y moneda, digo, 600. Están terminando de procesar los datos. Ayer han estado esta tarde todo el equipo y la verdad que ha sido un trabajo importante.
¿Se le va a sumar alguno más o algunos más?
Sí, puede ser algunos que no aparecieron, que no era que no tenían, y otros que decidieron renunciar, uh-huh, directamente.
Uh-huh. ¿Estos que decís que renunciaron cuando los obligaron a marcar?
Sí, y otros que decidieron, se acercaron a decir que, bueno, más allá de que podían tener la continuidad, querían renunciar.
Uh-huh, uh-huh.
Eso ha pasado.
¿Y cómo repercute eso en las finanzas?
No, mejora, por supuesto, pero en esta situación no macroeconómica, creo que tenemos, lo que vamos a apuntar es a que este ahorro, por decirlo de alguna manera, pueda ser volcado en inversión pública y también en poder mejorar las condiciones económicas de los empleados municipales.
Uh-huh. Bueno, Pancho, muchísimas gracias, que tengas un buen año y,
igualmente,
y que se calme un poco las eras.
Sí, está calmada, lo que pasa es que cuando uno toma decisiones, indefectiblemente genera efectos, y bueno, esos efectos por ahí han trascendido los horizontes del departamento. Uh-huh. Pero bueno,
¿qué va a pasar con las fotomultas? ¿Van a volver, no?
No, las fotomultas están. Nosotros ya hicimos un inicio de charla con la gente de la empresa para llevar adelante una rescisión. Uh-huh. Y necesito hacer la rescisión y aprobarla también por el Consejo Deliberante, ya que eso está dentro de la tarifaria.
Uh-huh. ¿Pero están vigentes, bueno, o no?
No.
Avisa.
Están cobrando. Porque no están cobrando. Está... El contrato. Vamos a ser claro. La de antes del 10 siempre sí estuvo vigente. De hecho, hay gente que le ha llegado la multa y se ha comunicado, pero después del 10 que yo asumí, no están funcionando. Más allá que existe un contrato, pero no están funcionando. Hemos suspendido el contrato.
El 8 de noviembre, mirá, te meto un día puntual. Tenía que volver del aeropuerto al canal, rápido. Nada, tal vez haya excedido los 60 kilómetros. Solo tal vez. ¿Voy a recibir una notificación, una fotito?
El 8 de noviembre, si te excediste, sí. Porque sabes que ha pasado que a partir de una picardía más, digo, de esto que de las tantas que ha llevado adelante Orozco del municipio, a partir de aproximadamente el primero empezaron a notificar todas las multas que durante el año no habían notificado.
Ah, está bien. Bueno, gracias por la buena noticia. Espero haber sonreído para la cámara, nada más.
Sí, lo que sí, si llegara a pasar, que no va a pasar, pero si llegara a pasar,
sí,
después del 10, y esto para toda la audiencia, uh-huh, de hecho han retirado los equipos, pero esa multa no corresponde, y se pueden presentar y se anula, porque
perfecto,
eso está dentro del acuerdo parcial que hemos llevado a cabo para terminar en la rescisión del contrato.
Okay, bueno, Pancho, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a usted y bueno, que tengan buena semana.
Chao, chao.
Hasta luego.